En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos! Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópolis. Estamos totalmente en vivo en la cabina del 1150 de Amplitud Modulada. Qué bueno que están con nosotros ingresando a la frecuencia de Amplitud Modulada. Y bueno, recuerde, de inmediato le menciono, de manera exclusiva, mande mensajes de WhatsApp o Telegram al 33 11 55 19 62. Así que ya lo sabe para que esté con nosotros y nos acompañe. Bueno, entre otras cosas, hoy hay que hablar de Julián Quiñones. Marcó un doblete allá en Arabia con su equipo, el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita. Aunque pierde su equipo, Quiñones marca un doblete. Otra vez se coloca en la cima de la clasificación de goleo individual. Gol del Cachorro Montes allá en Rusia, pero su equipo también perdió. Hablamos de Lokomotiv, que cayó ante el Spartak en un duelo entre equipos de Moscú. PSV Eindhoven ya es campeón allá en la Liga de Países Bajos. Ayer ganó y con el empate del Feyenoord prácticamente asegura el título. Además, el Leeds United venció al West Ham y se completan las semifinales en la FA Cup allá en Inglaterra. Tendremos también los resultados en la Liga de España. La UCLA ofreció una actuación magistral, ganó el título en el básquetbol colegial de Estados Unidos. Entre las campeonas está la mexicana Gabriela Jaques, cerró con un doble-doble. El torero español Morante de la Puebla regresó a los ruedos, cortó dos orejas en Domingo de Resurrección. La tradicional corrida de toros en la Real Maestranza de Sevilla, vaya forma de regresar del propio torero Morante de la Puebla. El receptor sonorense Brandon Valenzuela hizo su debut en Grandes Ligas con Toronto y se convierte en el mexicano número 153 en competir en juegos de Grandes Ligas. Además, los Dodgers anuncian que su figura Mookie Betts está lesionado y quedará fuera varias semanas con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Claro, hablaremos de Liga MX porque el día de hoy, con un solo partido, cierra la jornada 13. La cabalística jornada 13 con el juego entre Chivas y Pumas. Bienvenidos en el control técnico el señor Roberto Álvarez, en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos pues, recuerde, su mensaje nos va a ayudar mucho para semblantear cómo está la gente en descanso. ¿Aprovecharon estos días de reflexión? ¿Se han portado bien en casa? ¿Han tenido un momento de reflexión? Yo creo que es muy bueno, ¿no? El de pronto en estos días reflexionar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Si usted ahí anda en casa con la familia y demás, bueno, vale la pena estar así en paz, convivir, nada de enojarse. ¿Para qué nos enojamos, hombre? Total, cada quien piensa diferente. Hay que tener cierta armonía y empatía entre familia. Si usted ya lo hizo, bueno, qué bueno, me da muchísimo gusto. Si probó la capirotada en estos días, excelente, no me invitaron. No se crea, yo probé una de picón que tenía años que no la probaba, riquísima, allá en Yahualica. Y anduve por allá en Mesticacán, y qué cree, me encontré a algunos mandilones del Real Mandil. Nomás que se me olvidó el papelito en el que apunté sus nombres, imagínese de qué estamos hablando. ¿Qué le digo? Dijo el Chabelito, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas. Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva. Les saluda en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Pausa, la primera del programa. Regresamos enseguida. Qué gusto me da que estén llegando mensajitos. Gracias, Ulises, un abrazo. Dice, ¡eya! Aquí andamos escuchando Metrópoli. Gracias, Ulises, un abrazote. Saludos. Es el que le va a los Leones Negros. Ay, Dios mío, ya anda hasta atrás este hombre. El artista número uno de Tonalá, ya anda hasta la chancla. Saludos, José Luis Nuño. Ya nos mandó su repertorio que tiene ahí en el lavadero, imagínese. Y no es para lavar. O bueno, para lavar, ¿qué? ¿El hígado? Sí, ¿va? Saludos. Dice, yo reflexionando cuando ando bien crudo. No, ya vi, Nuño, ya vi. Saludos. Y también saludos a Rogelio Granados hasta Long Beach, California. Bueno, lo dicho, vamos a iniciar con otros deportes. La UCLA ofreció una actuación muy buena el día de hoy para derrotar a la Universidad del Sur de Carolina del Norte. A la Universidad del Sur de Carolina por 79-51 y lograr el título en el básquetbol colegial de Estados Unidos que se celebró en Phoenix. Esta victoria aseguró a las llamadas Bruins el primer título femenil en su historia. La mejor fue la mexicana Gabriela Jaques, cerró con un doble-doble, 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Gran actuación de la mexicana, ahí estaba su hermano echándole porras en el partido que mencionaba, se llevó a cabo en Phoenix. Y a ver si crece el básquetbol femenil, ¿verdad?, con esta muchacha que integra una buena selección y creo que les puede ir muy bien. Por otra parte, en toros, el español Morante de la Puebla regresó a los ruedos y cortó dos orejas en domingo de resurrección en la tradicional corrida de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que marca en el calendario taurino el inicio de la temporada y que en esta edición volvió tras su retirada el pasado 12 de octubre. El cartel lo completaron Rocarrey, quien cortó una oreja al quinto de la tarde, y David de Miranda con el Sierra Plaza también alcanzó a cortar un apéndice. Así las cosas en la Fiesta Brava. Hasta el rey Juan Carlos andaba por allá. Regresó a España para estar presente. Él vive, me parece, en Arabia Saudita. Y regresó para estar presente en esta corrida. De hecho, Morante le dedicó uno de sus dos toros de lote. Por otro lado, en béisbol hay información, aparte de que tenemos los resultados. Al momento, bueno, hay notas al respecto. Y hablar sobre todo de el mexicano número 153 en la historia que llega a las grandes ligas. Él es el sonorense Brandon Valenzuela, activado el día de ayer y que hoy ya tuvo su participación con el equipo de Azulejos de Toronto. Pegó un imparable en su primer turno al bat, pero su equipo perdió el día de hoy 3-0 ante Medias Blancas de Chicago. Mientras que el shortstop de los Dodgers, Mookie Betts, fue colocado en la lista de lesionados, informó el día de hoy el equipo de los Dodgers. Los resultados al momento, lo que está pasando en este instante: Guardianes de Cleveland perdió 1-0 con los Cachorros. Medias Rojas de Boston perdió 8-6 con los Padres de San Diego. Piratas de Pittsburgh 8-2 venció a Orioles. Nacionales de Washington perdió 8-6 con los Dodgers de Los Ángeles. También finalizó ya el de los Cerveceros, que le ganó 8-5 a los Reales de Kansas City. Rays de Tampa Bay 4-1 a Mellizos. 3-0, como lo mencionábamos, perdió Toronto ante los White Sox, que son los Medias Blancas. ¿Qué otro? Phillies perdió 4-1 ante los Rockies. Los Rojos 2-1 vencieron a los Rangers. Gigantes perdió 5-2 con los Mets. Atléticos 12-10 venció a los Astros. Angels 8-7 a los Marineros. Diamondbacks 6-5 le pegó a los Bravos de Atlanta. Y por último, ya lo habíamos comentado, Guardianes de Cleveland 6-5 a los Cachorros de Chicago. Béisbol de Grandes Ligas. Así las cosas. Bueno. Mencionar que los Charros de Jalisco el día de ayer tuvieron actividad, están teniendo hoy también partidos de pretemporada. Ayer el equipo de los Charros de Jalisco, no hay que olvidar que incluso la gente puede ingresar sin costo alguno, son gratis los partidos de pretemporada, y el equipo de los Charros de Jalisco perdió contra los Conspiradores de Querétaro 13-11 en un buen partido de ida y vuelta, ¿verdad? Pero bueno, la temporada ya mero inicia. No hay que olvidar que la temporada estará iniciando en un par de semanas más aproximadamente, la temporada de la Liga Mexicana de Verano, donde Charros perdió la final, ¿se acuerdan? Perdió la final con el equipo de los Diablos Rojos del México. El 17 de abril estará arrancando para los Charros, pero un día antes es el juego inaugural entre los Diablos Rojos y los Piratas de Campeche. Así las cosas en lo que respecta al tema del béisbol de Grandes Ligas. Y vámonos, ya llegó, ya está aquí el super comentario del señor Ramón García, que saludamos con mucho gusto.
Muy bien, Martín, muchas gracias. ¿Qué tal, Manuel? Pues amigos, vamos, en días pasados, vamos a recordar, comentábamos la posibilidad de que el año próximo regrese la Vuelta Ciclista a México. Todo esto, pues, emanado por lo que está realizando el ciclista mexicano Isaac del Toro. Y qué bueno que viniera Isaac. Y en caso de que no, de todas maneras sería muy benéfico que la vuelta regrese. No siempre fueron vueltas de un mismo nivel. En unas, en la mayoría participaron ciclistas extranjeros, pero otras fueron para puros ciclistas nacionales. Hay ciclistas de un día y hay otros que son volteros. Los eventos de ciclismo de varios días son más cubiertos por la difusión y es ahí donde emanan los ídolos. Es mucho más probable que una vuelta deje historia que un evento de un día. Y hablando de recuerdos que deja una vuelta, pues vamos a 1972, que fue el año en que se corrió la 19 Vuelta Ciclista de la Juventud y que fue ganada por el colombiano Álvaro Pachón. Esta vuelta dio inicio en Puerto Vallarta. En esta vuelta ya no aparecieron ciclistas leyendas del ciclismo tapatío, dando paso a futuros ídolos del ciclismo jalisciense. Y fue precisamente en esa primera etapa donde se destaca el becerro Miguel Rodríguez, llegando primero de los de Jalisco y de paso ponerse el suéter de líder novato. Francisco Javier Huerta Franco, campeón novato dos años anteriores, no corrió esta vuelta. Algunos que sí corrieron por Jalisco fueron los becerros Felipe y Miguel Rodríguez, Víctor Hugo Cadena, el famoso Muelón, Francisco Vázquez, el chino, quien fuera campeón novato en 1971, corriendo por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Jaime Núñez, Quirino Villarruel, Carlos Guzmán y otros que salpan por aquí a mi memoria. Para la segunda etapa, que fue de Tepic a Guadalajara, Miguel Rodríguez llega portando el suéter del mejor novato y con ello la esperanza de que, aunque era muy pronto, pues nos hacía ilusionar que ya en 1900 y 1971 los tapatíos Huerta y Pancho Vázquez habían logrado esa corona. Para la salida de la tercera etapa, que fue de Guadalajara a San Juan de los Lagos, el encargado de dar el banderazo de salida fue don Ángel el Zapopan Romero. Y la meta intermedia instalada en Tepatitlán fue ganada por Francisco Vázquez. En la etapa de Aguascalientes a San Luis Potosí, Francisco Vázquez queda tercero. En esa etapa ocurrió que el líder novato Miguel Rodríguez se bajó de la bicicleta para ir al baño en plena carrera. Se retrasa su hermano Felipe y Carlos Guzmán. El equipo Jalisco está trabajando muy bien en esta vuelta. Su director técnico era Eulogio La Chanta Hernández. Ya en la meta, Miguel Rodríguez declaró: sentía que me moría. Cuando me bajé un momento, yo creo que la comida de ayer y el desayuno me hicieron mal. A ver qué me dan los médicos. Ese tan anhelado suéter de novatos, al final quedó en manos, nada más ni nada menos, que en el capitalino José Luis Castañeda. Pero amigos, retrocedamos dos añitos. 1970, año en que muchos ídolos tapatíos le dijeron adiós a las vueltas de la juventud. Esa vuelta la ganó Agustín Alcántara, quien corrió por el equipo Windsor. Y el campeón novato, como ya les dije, fue el sorprendente Francisco Javier Huerta Franco, también defendiendo los colores del Windsor. En esta vuelta corrieron dos equipos del Cóndor, uno por el Distrito Federal y el otro por Jalisco. Los seis del Cóndor del Distrito Federal fueron Jesús Chucho Sarabia, Arnulfo el Ranchero González, Heriberto La Pulga Díaz, José Luis Coles, Roberto Brito y al flaco Adolfo Belmonte. Por el Cóndor Jalisco, Tomás de Anda, Reinaldo Cermeño, Alberto Soto, José de Jesús Medina, Juan Lamas y José Garavito. Amigos, esta vuelta fue el partiaguas de una época. Vendría la época de Paco Huerta y la consagración de Agustín Alcántara. Gracias a este triunfo fue admirado y sobre todo en Colombia, ya que la vuelta fue transmitida en su totalidad por Radio Todelar de Colombia. Aunque ya Agustín Alcántara en 1969, en la Vuelta del Porvenir, hoy la del Avenir, que ganó Isaac del Toro, Agustín Alcántara fue el primer mexicano en ganar una etapa, la quinta, y quedar segundo en la décima. Como les dije, esta vuelta marcó el adiós de muchos, aunque Heriberto La Pulga Díaz corrió la de 1971 y lo hizo por el equipo Benotto. Pero amigos, vamos a recordar la etapa de San Luis Potosí, Aguascalientes. Para quienes ya conocen San Luis, ya se imaginarán la pared que les esperaba a los Titanes del Camino. Domingo 18 de octubre de 1970, la mañana muy fría. Se esperaba con ansias el banderazo de largada. Chucho Sarabia y Agustín Alcántara se colocaron al frente, como si quisieran tomar posiciones desde ahora para el asalto a la montaña, que era inmediato. Nos vamos, son las 10 de la mañana, dejamos la ciudad después de 12 kilómetros bordeando San Luis, nos vamos a la montaña. Se fugó el cóndor Adolfo del Monte, lo acompaña un suizo. El flaco jala impresionantemente. Sabe que más adelante saldrá Sarabia. También salieron un español, el boceador Carrizosa y el potosino Monreal. Kilómetro 24, el potosino no resiste el paso y se queda. Cuatro adelante, Belmonte, Rol, Barrigón y Carrizosa. Sacan 40 segundos al pelotón y sale Chucho Sarabia, que sube como una ardilla y le sigue Agustín Alcántara. Y llegamos al monumento. Aquí es el premio de montaña. Llevamos 37 kilómetros. El español Barrigón venció a Sarabia en la última curva para la meta. Tiempo 57 minutos y 59 segundos. El tercer lugar, a 13 segundos, cruza Alcántara. Los colombianos inician la persecución a morir. Ya estamos en la recta que nos lleva a Ojuelos, donde habrá meta intermedia. El pelotón le saca el guante a Sarabia y Alcántara. Se acabó la escapada. Heriberto La Pulga Díaz gana el premio intermedio en Ojuelos. Encabeza una fuga de 9 corredores. Están el ranchero González, 2 suizos, los boceadores Cancholi y Carrizosa, un español, un checo y el líder novato Francisco Javier Huerta, orgullo del barrio del Retiro en la ciudad de Guadalajara. El pelotón pasó a 2 minutos de diferencia. Los peligrosos de esta escapada son los dos del Cóndor. Ahí está Federico Ángel, quien vino a ver un poco de esta carrera. Se acabó la escapada. Y tenía que ser porque ni Colombia ni España podían permitir que los cóndores se adelantaran. Fuga del cóndor tapatío, José Garavito. Se va solo del pelotón. Garavito, que fue llamado el Porfirio Remigio Tapatío, faltan 45 kilómetros a la meta de Aguascalientes. Quienes conocen a José Garavito saben que tiene mucho poder en las piernas y le encanta pedalear en solitario. José Garavito aprovecha que el pelotón está más ocupado en la vigilancia estrecha entre colombianos y españoles. Y José Garavito triunfa entrando solo y su alma, con una ventaja de 3 minutos y 40 segundos del grueso del pelotón, que es encabezado por un checoslovaco. Amigos, qué bonitos son los recuerdos para quienes les interesa la historia. Y pues, amigos, no me queda más que comentarles que mañana entra en acción nuestro Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco 2026, que será del 6 al 11 de abril. Isaac no la tiene nadita fácil, aunque casi todos lo marcan como favorito, esperemos que le vaya muy bien. Ya estaremos al pendiente, recordemos que está corriendo con los mejores ciclistas del mundo. Pues Martín, eso es, pues, recuerdos.
Oye, muy buenos recuerdos, mi estimado Ramón. Antes que nada, bueno, felices Pascuas para ti.
Gracias, igualmente.
Me imagino que hay mucha tradición al respecto. ¿Cómo se celebra la Pascua por allá?
Pues, mira, ya como en todos lados, como digo, como en todos lados actualmente, ya no es ni aquello. Ya, pues hemos cambiado todo. Ya, pues, a hoy ya los chavos presumen que pues lo de antes era de antes, que los viejitos pues ya están viejitos, que lo nuevo pues es lo moderno, es dejar de ser dejar de ser ignorante, y ya eso es modernidad, pensar de otra manera. Pero yo me sigo quedando con lo de antes. A hoy, desgraciadamente, pues ya el Judas ponen a veces un político, ya ponen de Judas por aquí pues algo tradicional, las cabalgatas, pues que está de moda por allá en Jerez y que también por aquí lo hacen, y dejan un zurradero por todas las calles, pero bueno, es parte de las tradiciones. Y pues normal se puede decir, pero ya pues el viacrucis y todo eso pues ya se hizo más aquí en el pueblo, porque antes iban a un cerrito y en todo lo alto ponían la cruz, y pues para llegar allá no estaba fácil, pero han pensado las personas mayores para que vayan. Pero ya no es ni aquellos donde pues ni nos bañaban, porque pues cómo pues, no te dejaban oír el radio, no, había duelo, se sentía que había muerto el patrón, que pues había que guardar, eran días de guardar. Ahora son días de pasear, ahora son de ir al amontonamiento, de ir a batallales, de ir a gastar, de ir... Pero te digo, han cambiado las cosas y pues ni modo, somos afortunados en ver estos cambios, aunque no nos gusten.
¿Y qué esperamos del mexicano del toro en esta competencia que se avecina?
Pues todo, los expertos lo señalan como el gran favorito, aunque cada día, pues yo siento que le está costando también más trabajo, aunque el muchacho está madurando, pero de todas maneras, acuérdate, en todos los deportes es un poquito más fácil cuando no te conocen. Claro. Pero ya cuando saben dónde vas a atacar, cómo vas a llegar, cómo todo, pues acuérdate, te pongo el ejemplo de no sé si esté muy acertado porque me estoy metiendo a otro deporte, cuando el toro Valenzuela, ¿verdad? Al principio, no, pues sí, pero le empezaron a agarrar las curvas, le empezaron a estudiar, lo empezaron, y cada día al gordo se le puso un poquito más difícil. Entonces ahí quizás, pues también le va a costar un poquito más trabajo el chamaco. Es el gran favorito para esta semana. Trae a mucha gente muy peligrosa, trae al francesito que es una eminencia, a ver cómo le va. Así es que yo creo que le va a ir bien, pero pues porque tiene mucha calidad, tiene Isaac del Toro, pero recordemos que es humano.
Perfecto, Ramón, gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Martín, Dios los bendiga, amigos, y pues a terminar bien esta semanita, y pues al lunes a seguirle trabajando. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo domingo.
Ramón García con su comentario de hoy. Una pausa breve, regresamos. Bien, regresamos y nos vamos de inmediato a la Ciudad de México porque tenemos información de tenis de un challenger que se lleva de nombre México City Open. Y saludo con mucho gusto a Salvador López del Fierro, nuestro gran amigo. Chavita, ¿cómo andamos?
¿Cómo estás, Martín? Qué gusto saludarte a todos los amigos de Notisistema. Aquí desde el Centro Deportivo Chapultepec, desde el Estadio Rafael Pelón Osuna, este estadio histórico por tantas series de Copa Davis y por tantos juegos internacionales. Y bien, inició la actividad del México City Open con la fase de clasificación que cierra el día de hoy con un encuentro que duró cerca de 3 horas entre el mexicano de Ciudad Juárez, Alejandro Hayen, y el australiano Jake Delaney, que bueno, el mexicano de Ciudad Juárez termina con esta victoria por 6-3, 3-6 y 7-6 ante más de 250 aficionados que se encontraban en el estadio. Y bueno, sigue mañana lo que va a ser la segunda ronda de la etapa de clasificación, donde Alejandro Hayen buscará este lugar al cuadro principal cuando se está enfrentando al tenista alemán, sembró número 3, Max Wiskant.
Hablamos de qué nivel, es 125 el torneo, y qué nivel se ha visto, Chavita.
Es un Challenger 125 el que se está llevando a cabo aquí en el Centro Deportivo Chapultepec, y bueno, es un nivel abajo de estos torneos Challenger 175 que se llevan a cabo en la segunda semana de los torneos Masters 1000, como el torneo de Miami o de los torneos Grand Slam. Y bueno, tenistas internacionales de nivel que vienen a este Challenger en busca de sumar puntos para poder ascender en este ranking del ATP. Un nivel muy destacado, Martín, que tendrá al mexicano Santiago González, que al final de cuentas no va a Monte Carlo, que bueno, estará jugando lo que es la etapa de dobles en busca de refrendar el título que consiguió en el 2025. Tenistas también mexicanos como Alan Rubio, que pierde el día de hoy en la primera ronda de la clasificación, pero bueno, también Miguel Ángel Reyes Varela, y lo más destacado, el mexicano de Yucatán, Rodrigo Pacheco, que precisamente el día de ayer pierde en las semifinales del Challenger que se llevó a cabo en San Luis, y bueno, pierde lo que es la final de dobles en este, en ese mismo Challenger, y bueno, está llegando el día de hoy aquí a Ciudad de México para iniciar su participación el día de martes en el Mexico City Open, en el abierto de la Ciudad de México.
Es correcto. ¿La afición cómo ha respondido?
Cerca de 250 aficionados el día de hoy en el estadio Rafael Palomo Osuna para lo que fue este encuentro que cerró lo que fue la actividad del primer día de la clasificación. Hay que tomar en cuenta que, bueno, el día de hoy la entrada fue gratuita y, bueno, mañana estará comenzando ya con el boletaje en venta, donde estos boletos no ascienden a los 200 pesos para los días lunes y martes, no ascienden de los 300 pesos para el día miércoles y, bueno, 400 pesos el día jueves, 450 el día viernes, y estamos hablando que son cerca de 600, 800 pesos para el día sábado, que se estará llevando a cabo lo que son las finales tanto de singles como de dobles.
Perfecto. Chavita, un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo, Martín. Saludos.
Hasta luego. Bueno, ahí está Chavita con esta información importante del deporte blanco. Y, Robert, tú me indicas, pero ahora nos vamos a ir al fútbol internacional con lo que está ocurriendo precisamente en este momento también en el otros horizontes, goles de Quiñones, el del Cachorro Montes, en fin, mucho de lo que ha ocurrido el día de hoy precisamente con esta información del balompié internacional, que la verdad luce más que interesante. Vamos a ello.
Fútbol internacional. Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
Y claro que sí, nos vamos con el profesor y el árbitro también ya, Jonathan Bravo, con el tema internacional. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Martín y todo el auditorio. Vámonos. Vámonos con la información del fútbol internacional. Lo que sucedió el día de hoy, y es que en la Liga de España Getafe le gana 2-0 al Athletic de Bilbao, el mexicano Padilla se quedó en la banca. Liga de Escocia, Celtic gana 2-1 al Duende, en donde el mexicano Julián Araujo está lesionado, no se ha recuperado. Superliga de Grecia, y es que el AS de Atenas y Orbelín Pineda dio un paso importantísimo en la liga, derrotó 1-0 al conjunto del Olympiacos, y a falta de cinco partidos para que termine la Liga de Grecia, ya se encuentra tanto Del Pau, quien empató a 0 goles, y Jorge Sánchez entró de cambio, Orbelín Pineda, el mexicano, fue titular, ya se encuentra 5 puntos de diferencia, AC de Atenas primero, el Pau segundo, así que al caminar, todo parece indicar que en Grecia habrá campeón mexicano. El Copenhague gana 7-0. Liga de Rusia, el Lokomotiv de Moscú pierde 2-1. El Cachorro Montes titular y mete gol. Liga de Dinamarca, el Fenerbahce gana 1-0. Al conjunto del Besiktas, el mexicano Edson Álvarez lesionado. Serie A, Inter de Milán derrota 5-2 a la Roma. Y en otro partido importante, si bien no se ganó, qué actuación de Quiñones, ¿eh? Híjole, increíble lo del mexicano. Vino a México, el partido contra el medio tiempo que entró contra Portugal lo hizo de gran manera, el tiempo que le tocó jugar contra Bélgica fue de los mejores. Hoy el Al-Ettifaq le gana 3-2, Quiñones mete el primer gol, le expulsan un jugador, a partir de ahí le dan la vuelta, y al minuto 85-86 Quiñones mete el segundo vía penal. Se encuentra ahorita empatado de goleo con 26 goles, Martín. 26 goles Quiñones con Iván Tonoy, que tiene 26 goles. Cristiano Ronaldo tiene 23, pero estamos hablando 24 partidos jugados de Quiñones entre titular y entre la cuestión de que entra de cambio. 26 goles, uno de penal, que fue el del día de hoy, y el resto de jugada. Dos asistencias, qué temporada del mexicano, qué temporada, se notó en la selección. Hoy, después de un viaje larguísimo desde el martes por la noche de Atlanta, él entrenó solamente jueves, viernes, sábado, y hoy salió a la cancha de titular, jugó los 90 minutos y hace 2 goles, poniéndose a la par con Cristiano Ronaldo. Te doy un dato, Cristiano Ronaldo tiene 23 partidos jugados, perdón, 23 partidos jugados, lleva 23 goles. Quiñones tiene 24 apariciones de 27 partidos, lleva 26 goles. Estadísticamente, Quiñones, su equipo, es quinto lugar. El Al Nassr tiene 5 puntos de diferencia, es primer lugar y nada que ver, ¿eh? Hasta el momento, mi estimado Martín, por estadísticas, Quiñones es el mejor jugador de la Liga de Arabia Saudita. La gente dirá, es que jugó en el Atlas, es que es mexicano, lo avalan mucho. No, los números lo hacen, te lo vuelvo a repetir, Martín. 23 partidos jugados de coapariciones de Cristiano Ronaldo entre titular y cambios. 23 anotaciones de Cristiano Ronaldo. 6 vía penal. Y en el otro lado, te lo vuelvo a dar y repito lo de Quiñones. 24 partidos jugados, 26 goles, 1 de penal. Te está diciendo que la productividad de Quiñones con el conjunto del Cadicia es impresionante. Te digo, 64 goles a favor del Cadicia, 24 estamos hablando que son de Quiñones. Estamos hablando que 40 es del resto del plantel. Hoy empató con doblete al goleador y todo parece indicar que la lucha entre Quiñones, entre Tobap y entre Cristiano Ronaldo va a estar al rojo vivo en los encuentros que quedan allá en Arabia Saudita.
Perfecto, sí, me queda muy claro lo de Quiñones, tienes mucha razón, además fue de lo mejorcito que presentó México a media semana, con Portugal, con Bélgica, la gente lo quiere en el Mundial, y hoy confirma eso, ¿no? Que tiene la calidad para estar en el Mundial.
Sí, que no hay pretextos, ¿eh? Muchos mexicanos no jugaron por el viaje. Él fue el que más viaje hizo de Atlanta hasta Arabia Saudita. Él fue el que más lejos viajó, de los pocos, junto con el Cachorro Montes, que jugó los 90 minutos y respondió en el terreno de juego. Hay que ver qué va a pasar prácticamente en la Copa del Mundo. Yo creo que Quiñones le metió duda a Javier Aguirre, porque en el segundo tiempo contra Portugal movió al equipo, lo puso de titular, fue de lo mejorcito, pero hay que ver cómo se piensa plantear el sistema táctico. Pero lo que sí podemos decir, mi estimado Martín, y no hay pelos en la lengua, no hay nada, que en el terreno de juego, en la fecha FIFA, se notó que entre Johan Vázquez, el Cachorro Montes y Quiñones son los jugadores que se ven mejor en el terreno de juego y los que mayor actividad tienen allá en Europa en cuestión de minutos, ¿eh? Ayer Obed Vargas lo hizo de buena manera, tuvo una gran prueba teniendo al Barcelona encima, no lo descarto, no lo hizo mal en selección, no destacó, su función es diferente porque juega como interior o se mete como segundo contención. Pero lo que sí es un hecho, y estarás de acuerdo conmigo, mi estimado Martín, que lo que pasa en Europa se nota en la selección. Johan Vázquez, el Cachorro Montes y Quiñones son los que más actividad tienen en Europa y son los que mejor se vieron en México en esta fecha FIFA.
Es correcto. ¿Algo más, Johnny?
No, nada más. Te platico rapidito para la gente que está emocionada. Actividad de esta semana de Champions League. Te doy calendario aquí rapidito, ¿eh? Te doy calendario rapidito, para mañana jugará el Anderlecht del Chino Huerta, veremos si ya tiene actividad, jugará Juventus contra el conjunto del Genoa de Johan Vázquez, buen encuentro, jugará también Nápoles contra el Milan, veremos qué pasa con Santi Jiménez. Para el martes, dos encuentros, Sporting de Lisboa, Arsenal, Real Madrid, Bayern Múnich, vaya partido para el Real Madrid, con CONCACAF, Nashville ante el conjunto del América, para el día, y también Los Ángeles ante Cruz Azul, miércoles, Barcelona, Atlético de Madrid, París Saint-Germain contra el conjunto del Liverpool, CONCACHAMPION, Tigres, Seattle, Sounders, Toluca, el Galaxy, y para el día jueves tenemos Liga de Arabia Saudita, Dama contra el Cadicia de Quiñones, y tenemos UEFA Conference League, actividad de mexicanos, Rayo Vallecano ante el AC Atenas, Yorbelín Pineda y Shakhtar Doxer ante el AZ Alkmaar de Mateo Chávez. Esta es la actividad que se nos viene este fin de semana, así que movidita e interesante con los duelos de Champions League.
Muchas gracias, Johnny.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Un abrazo. Genaro Romo Vital dice aquí, armé un rompecabezas en el parque renovado. Mira qué bien. Muy bonito el parque, ¿no, mi estimado Genaro? Te refieres al Parque Revolución. Saludotes. Hola, gracias por estar con nosotros. con resultados del día y por poner el comentario del señor Ramón. Ojalá gane Chivas y que ya gane también Leones Negros, que perdió Atlas, dice Lulú. Ganó Leones Negros ayer, Lulú. Saludote, Lulú, y gracias por estar con nosotros. Pausa, regresamos enseguida. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Vámonos con los resultados de este fin de semana, los que ya van hasta el momento. Recuerda que la jornada termina más tardecito cuando el equipo del Guadalajara enfrenta a los Pumas de Universidad en el estadio de las Chivas, precisamente el estadio Akron. Pero bueno, todo empezó el día viernes, tres partidos y sobre todo se escribió una nueva derrota de los Tigres de la U de Nuevo León. Es la cuarta derrota que tienen de visitantes. Perdieron frente al equipo de Tijuana 1-0, gol de Kevin Castañeda. Necaxa que le gana 2-1 al Mazatlán. El Puebla que empata 1-1 con Bravos de Juárez. El día de ayer hubo emociones, hubo buenos partidos y tenemos que también hubo varias sorpresas, entre ellas la del equipo de Querétaro que pierde 1-0 con el Toluca. ¿Qué le pasó a los Diablos? Habla el técnico de este conjunto de los Escarlatas y dejando en claro lo que le pasó precisamente a Antonio Mohamed.
No tengo que decir nada. Con respecto al partido, creo que no tiene servido enseñanza. El rival hizo un trabajo muy bueno, nos ganó bien y a nosotros nos llega la derrota en un momento que no esperábamos, pero tenemos que seguir trabajando, aprendiendo, mejorando.
Siguiente pregunta, Javier Rojas de TUDN. Adelante, por favor, Javier.
Gracias, Juan. Preguntarte si hoy se le puede recriminar algo al equipo que creo que entregó, o es más mérito de los centrales y arqueros de Regaños que tuvieron.
Hay partidos que a veces no encuentra los caminos o el rival acierta en algunas situaciones. Hoy estuvimos muy erráticos con la pelota, el rival lo aprovechó bien y ganó justamente. El fútbol se puede perder, lo que hay que hacer es aprender. Nosotros siempre hablamos de la humildad, entonces parte de la humildad es aceptar la derrota y seguir construyendo. Creo que esto nos tiene que servir mucho para pensar lo que hicimos mal y mejorar, nada más.
Bien, lo que menciona Antonio Mohamed, San Luis que le gana 2-1 a los Rayados de Monterrey, nueva derrota de los regios. León 2-0 le pegó al Atlas. ¿Qué dijo Diego Martín Coca? Lo escuchamos.
No, lógicamente que condiciona y mucho, ¿no? Nosotros, a ver, somos un equipo que estamos compitiendo, que se nos hace difícil todos los partidos y sobre todo los partidos de visitante. Vinimos a jugar contra un equipo que si bien a nivel colectivo quizás no está pasando su mejor momento, pero tiene jugadores individualmente muy buenos. Y lamentablemente una expulsión para nosotros es demasiada ventaja. Pero el equipo está compitiendo, está intentando, está creciendo, está mejorando. Hoy no nos alcanzó, pero bueno, todavía estamos ahí en esos lugares de liguilla que queremos seguir defendiendo. Eso es importante, lo hablamos del vestidor, que en estos momentos, en estos partidos son todos difíciles, es muy difícil ganar para cualquiera y nosotros venimos haciendo las cosas medianamente bien, estando en puestos de liguilla y ahora lo tenemos que defender. Quedan estas últimas semanas para defenderlo y para dar el máximo a ver si podemos cumplir el objetivo. Por hoy en el fútbol mundial un jugador es una ventaja muy importante, muy importante. Nosotros en la posición que estamos como Atlas, en la posición que estamos en la liga, es una ventaja casi imposible de poder sostener. Sobre todo ir yendo perdiendo 1-0 y con un tiempo y un cachito por jugar. Si te expulsan un jugador y faltan 10 minutos, bueno, lo podés más o menos manejar, sobre todo si tenés el resultado a favor. Pero se dio todo en contra, hoy no salieron las cosas, el equipo no pudo aparecer y ya con un hombre menos ya directamente ya no se puede hacer un buen análisis de lo futbolístico. Sí, de la actitud, de que el equipo trata de esforzarse al máximo, de crecer, de mejorar. Individualmente tenemos muchos jugadores que están creciendo, que muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores que están dando sus primeros pasos, y esto le va a servir muchísimo de experiencia de pelear estos partidos importantes para ver si podemos clasificar.
Ahí está lo que menciona Diego Coca, dolido por esta derrota ante León. Atlas en peligro de poder clasificar. Cruz Azul perdió 2-1 con Pachuca, otra derrota dolorosa para el equipo de la Máquina. ¿Qué dijo el Arcamón? Aquí lo escuchamos.
Momentos que va teniendo un semestre, quizás hay cierta coinciden como se han dado resultados, hilvanados resultados positivos. También a veces te puede tocar de que hoy las sensaciones, si analizamos más allá del dato, un partido en ese lote de cuatro partidos, hay partidos en los que hiciste los méritos, quizás situaciones puntuales que te privaron de ganarlos. Hoy te dan ese dato de los cuatro sin ganar, pero me quedo con que hoy el momento del semestre, el momento de tanto en Liga como en Conca, las exigencias son muy evidentes, que están a tope y que nosotros tenemos que asumir y ajustar y aprender de este tipo de partidos. Creo que en líneas generales hay cosas que se hicieron bien, hoy pagamos muy caro los errores y creo que nos terminamos llevando un castigo muy grande por lo que fue un poco el desarrollo del partido. Pegas dos pelotas en los palos, generas muchas situaciones y bueno, sí, es cierto que el resultado es negativo y soy consciente de que hay cosas que no hicimos bien claramente, pero también es creo que se lo decía a los jugadores, el hecho de un atributo importante que tenemos que tener y que tiene que aflorar es esa capacidad de si bien hacía 3 meses que no perdíamos, de tratar de asimilar rápido el golpe y dar la vuelta a la página y ya estar enfocado en lo que sigue. No entendí bien la pregunta en cuanto a lo de los kilómetros.
Sí, por los viajes, porque sí. Se ha jugado todo el torneo de visitantes.
Sí, a ver.
Bien, para cerrar nada más decirles que el Santos de la Laguna empató 1-1 con América, se salvó de perder un gol de Dajome al 83, le evitó la derrota al equipo lagunero. Y cerramos con la previa del Chivas contra Pumas hoy a las 8 de la noche. Mi estimado Frank, el mago Frank Rodríguez, que está allá en el estadio. ¿Cómo estás, Frank? ¿Qué esperar del Chivas Pumas?
Martín, con el gusto de saludarte. Sí, hoy se cierra la jornada 13 prácticamente en el Estadio Akron, Guadalajara y Universidad. Un partido de los llamados importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque se enfrentan dos de los cuatro grandes del fútbol mexicano. Y además, en buen momento, Martín, las Chivas marchan líderes generales. Pumas, que venía siendo cuarto lugar, anoche con la victoria de Pachuca, queda quinto, pero está ahí, ¿no? Está ahí cerca y podrá hoy de ganar, bueno, pues mantenerse en la pelea también por los puestos de liguilla. El ingrediente principal de esta noche, bueno, además de que Guadalajara puede, pase lo que pase, seguirá siendo líder, pero puede aumentar su ventaja a 3 más, o sea, llegar a 6 puntos de diferencia contra Cruz Azul y a 7 contra Toluca. También el ingrediente que le pone esto es que ayer Joao Pedro Galbao, delantero del San Luis, también anotó, y esto le pone saborcito, pues un gol más también en el título de goleo. Hormiga González tendrá que marcar hoy para empatar esa pareja situación que han mantenido estos dos arietes, y bueno, pues el escenario estará puesto después de vivir también todo el tema de la repesca mundialista, una cancha en perfectas condiciones, y bueno, pues un sold out, ¿no? Hoy el estadio de Chivas estará completamente abarrotado, no hay entrada, se reportó absolutamente lleno, y bueno, pues veremos seguramente, o que queremos ver, Martín, un buen partido de fútbol, porque esperamos por el momento en el que llegan ambas escuadras.
Es correcto. Y tu pronóstico, Chivas mantendrá el invicto en casa, ganará el partido, hará récord de puntos, ¿qué te parece?
Sí, se juega hasta en ese sentido, Martín, mucho el Guadalajara. ¿Por qué? Porque no ha dejado ir un solo punto en casa en lo que va del torneo. Ha tenido solamente victorias, incluso prácticamente ha mantenido el tal Arrangel en casa su meta imbatible. Han sido muy pocos tanto los que ha recibido Chivas en casa. Hoy parece que definitivamente parte como favorito Guadalajara por estas situaciones, pero más allá de eso, bueno, sabemos que Pumas es un rival muy complicado, ¿no? El sello que le ha impreso Efraín Juárez a este equipo es de un equipo de mucha batalla, de mucha pelea, y bueno, veremos si la pizarra del profe Milito puede superar esta noche a lo que planteé por ahí Efraín Juárez, en donde será un duelo muy, muy interesante también la parte táctica, Martín.
Es correcto. Y se espera el lleno, Frank, seguramente ya viste que hay tráfico a los alrededores, ¿no?
Sí, de hecho estamos aquí arribando al estadio Akron y la verdad es que sí, bastante, bastante tráfico. Prácticamente pues algo normal, ¿no? Siempre que juega Guadalajara, sí. Esta zona colapsa, pero evidentemente por el partido que llama mucho la atención de convocatoria nacional, los dos equipos en buen momento, hoy tendremos un lleno absoluto en el estadio Akron, Martín, esperando ver un buen partido de fútbol, sobre todo ambas escuadras que yo creo hoy por hoy, con la derrota de Toluca y la derrota de Cruz Azul, son dos escuadras contendientes al título, ¿eh?
Tal cual. Mi estimado Frank Rodríguez, un abrazote y si Dios quiere, mañana te escuchamos en tiempo extra.
Abrazote, Martín, abrazo a nuestros amigos de Radio Metrópoli, nos escuchamos mañana.
Hasta luego, gracias. El mago Frank, en la previa del Chivas contra Pumas. Y Guadalajara, este año me parece que es un hecho, rompe récord de puntos en torneos cortos y también su goleador hará historia. No sé si quede campeón de goleo, pero sí será el delantero de Chivas con más goles en torneos cortos. Eso es un hecho. Ya lleva 10 en este momento, con 2 más ya prácticamente superaría a los demás. Prácticamente estamos bajando la cortina y llegamos al final de Jornada Deportiva. No sin antes agradecer su atención. Gracias por confiar en nosotros aquí en Radio Metrópoli. Estamos en vivo. Agradezco a Roberto Álvarez, que estuvo en el control técnico. Soy Martín Navarro Vázquez. Lo invitamos mañana ya con programas totalmente en vivo en toda la programación. Gracias. Pásenla muy bien.